Cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la noticia para hoy, diciembre 26 del año 2019. Agradeciendo siempre esa linda sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Hoy vamos a hacer un recorrido y vamos a tener como primer invitado desde Santiago de Cuba al pastor Alain Toledano, quien va a contarnos cómo está siendo víctima de la represión policial en Cuba. Luego, más tarde, tendremos la actualización con Berta Soler de la situación de Xiomara Cruz, la que se encuentra en cuidados intensivos. Y por último, nos vamos a Valencia, también en España, y vamos a hablar sobre economía, cómo ha andado la economía que concluye en este año en esa isla que sigue bajo el soborno de un grupo de poder. Así que, bandeja repleta, comienzo con mi primer invitado y le doy la bienvenida desde Santiago de Cuba al pastor Alain Toledano. Buenas tardes, pastor.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Bien, bendiciones para usted y para toda su familia. Pastor, tenemos situaciones que estamos viendo donde usted está, pues, sencillamente denunciando lo que considera el terror que está sembrando la comunidad, en su comunidad, el Departamento de Seguridad del Estado. Y me gustaría que, para beneficio de los que no han podido tener acceso a esta información, usted me dijera lo que está ocurriendo en la localidad de El Salado, en Santiago de Cuba, donde usted tiene ubicada la iglesia Emmanuel, y donde tanto en el año 2007 y 2016 pues fueron destruidas las instalaciones que usted creó. Adelante con su denuncia, que es bien importante.
Yo, desde que nací en este país y desde que soy cristiano, nunca había visto un tipo de operación como esta. Quizás, no sé si es que en mi novatada esté experimentando lo que ya existía hace mucho tiempo, o esto sea un tipo de programa nuevo, de ataque nuevo en contra de todo lo que no comulga con la idea del Partido Comunista. Pero la realidad que estamos viviendo en este momento es que todo lo que el Partido Comunista ha intentado hacer con la iglesia, la cual nosotros pastoreamos, y contra mi familia, desde el año 1999 que comenzamos, al ver que se le ha frustrado año por año, a pesar de los desalojos, a pesar de las represiones, de las multas, de las amenazas, al ver que no han logrado su propósito, ellos vuelven a la carga. En el 2016 ellos pensaron que estaban dando el golpe contundente de que la iban a destruir y que a mí me iban a llevar preso porque me amenazaron. El jefe de la policía en Santiago de Cuba me amenazó de ponerme preso al ver la repercusión internacional que tenía y las denuncias que le hicimos. Aquello entró en una pausa y lo están reactivando nuevamente, todo el programa de destrucción contra la iglesia. Las amenazas están viniendo directamente de la seguridad del Estado, directamente a los órganos del gobierno. Han empezado a reunir en diferentes centros de trabajo a su personal de obrero, a comunicarle que tienen que prepararse porque viene algo fuerte para la localidad, para el reparto y para la ciudad, porque la iglesia Emmanuel va a ser nuevamente destruida, va a ser nuevamente atacada, que van a decomisar los bienes y que el pastor Alain Toledano, en este caso que soy yo, va a ser detenido y va a ser puesto preso de una vez. Eso es lo que le están comunicando a los obreros en la ciudad de Santiago de Cuba, en los diferentes órganos de trabajo. Le digo porque muchos de nuestros discípulos de la iglesia son trabajadores del Estado, otros tienen negocios particulares, pero la mayoría trabajan con el gobierno.
Claro.
Y ellos están en las reuniones donde se informa eso. Muchos de ellos no saben que son cristianos de esa misma iglesia y ahí ha habido cierta confrontación. Otros que sí conocen que son de la iglesia, lo reúnen, dan la información descaradamente y luego tratan de intimidarlo a ellos, diciéndole de que ellos pueden sufrir también las consecuencias si permanecen ahí, empiezan a tener un tratamiento diferenciado con ellos, tratando de intimidarle para que ellos se salgan de la iglesia. Sí, el consejo es váyanse de la iglesia, salgan del lado del pastor, porque ustedes también van a coger en el momento de la manifestación que vamos a tener de ir contra ellos. Entonces, ellos vienen y nos los comunican para que oremos, para que estemos preparados por la situación que se está asomando, pero eso lo están haciendo los diferentes centros de trabajo. Y algo que me motivó hace unos días es que en la escuela primaria donde nosotros vivimos, donde estudiaron mis hijas, ahí hubo una reunión. Nosotros tenemos discípulos que son de ahí, profesores de esa iglesia, de esa escuela, y antes de comenzar el matutino de la mañana, 7:30 de la mañana aproximadamente, ellos tienen una reunión y reunieron a todos los profesores y volvieron a hacer ese anuncio en la escuela primaria de la localidad. Los maestros mandándolo a que se preparen, que iba a ser fuerte lo que iba a pasar, que tenían que estar preparados. En otras palabras, están tratando de sembrar el terror contra la sociedad, contra la iglesia y contra nuestra familia. Están tratando de volver el corazón en contra de la iglesia, porque la iglesia goza del buen criterio y del afecto de la sociedad. Somos una bendición para la sociedad. Ellos no quieren entender eso y están tratando de que la gente nos odie, que la gente nos desprecie, que se aleje de nosotros, para ellos poder crear el ambiente perfecto para atacarnos, y que si algo me pasa o a la hora de que me tomen preso a mí, la defensa hacia mi persona pueda ser mínima. Aunque ellos van con todo, como lo han hecho en los otros años, que traen perros, traen hombres armados, traen ambulancias, traen de todo, porque cuando ellos vienen a matar. Entonces,
ahora
buscando...
bien, pastor, hay algo dentro de su denuncia que a mí me preocupa. Usted está expresando que está siendo perseguido por fotógrafos del Estado que están tomando fotografías de donde quiera que usted va, y que usted teme que le quieran crear una causa al estilo de lo que han hecho con el opositor y líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. A pesar de que la vivienda suya fue demolida en dos oportunidades, usted cuenta con una amplia congregación de seguidores que son 800. A la altura de este momento, ¿qué respuesta ha tenido usted de esos feligreses? ¿Han continuado yendo a la iglesia Emmanuel o ha habido indudablemente un estado de pausa, de inquietud por parte de ellos?
Siempre hay personas que temen un poco y caen en las redes de la intimidación, pero la iglesia está firme. Nosotros tenemos la iglesia full, llena de gente, y cada día viene más gente, viene más personal a la iglesia. Pero en todos los años que nosotros hemos sido reprimidos, han usado el mismo método. Es decir, siempre han habido personas que nosotros las hemos sorprendido fotografiando nuestras casas, tratando de fotografiar para dentro de nuestros cuartos, de nuestra vivienda. La información que estoy dando y la denuncia que estoy levantando es dicha por ellos mismos. Es decir, en los centros de trabajo, una de las cosas que han dicho, en la escuela de la localidad donde vivimos, una de las cosas que han dicho ellos: tenemos periodistas que lo están siguiendo, y donde quiera que él va, hay periodistas que lo están siguiendo y están fotografiándolo y lo están filmando para tener evidencia de lo que él hace y de la vida que lleva. Yo no vivo ninguna vida oculta, ni oculto nada de lo que digo ni de lo que creo. Nuestras celebraciones públicas son al aire libre. Yo no vivo ninguna vida escondida, ninguna vida pública. Todo el mundo conoce quién soy, lo que creo, lo que pienso y cómo vivo. Ahora, ellos, en su intención macabra, lo están haciendo. Testimonio de evidencia. El día 6 de diciembre, mi esposa cumplió año. Le quise honrar y me la llevé al Hotel Balcón del Caribe en Santiago de Cuba. 3 días saqué. La primera noche que dormimos en el hotel, amaneciendo, mi esposa me despierta que hay una persona que está tratando de forzar la puerta. 5:00 de la mañana. Yo me levanto, no vi a nadie, la persona se había ido, seguimos durmiendo. La segunda noche dormimos y yo me levanto bien temprano y en lo que me estoy cepillando amaneciendo, resulta que por los alrededores veo una silueta de una persona y era un hombre que estaba rondeando la habitación. Cuando yo estoy cepillándome en el baño, veo que siento que está parado en la ventana del baño. Y cuando abro la puerta rápido, era una persona, un hombre que estaba filmando para dentro de la habitación. Estaba metido metiendo el celular por dentro de la rendija de la ventana. El hombre sale huyendo. Yo llamo a uno de los trabajadores del hotel, me dice que es el jardinero de ahí. Cuando voy a carpeta y me quejo, el director del hotel me dice que sí, que es el jardinero, pero que él lo manda a filmar al jardín. Entonces yo le dije a él de que cómo va a mandar a un jardinero a filmar el jardín y está filmando para dentro de la habitación. Entonces ahí aparecieron en esas dos noches hombres que vinieron del centro de la ciudad a tomarse una cerveza a un hotel que está a kilómetros de la ciudad y no habían 6 personas hospedadas en el hotel. Éramos rodeados por este tipo de personas que estaban escuchando nuestras conversaciones, mirando nuestros movimientos dentro del hotel, pero nosotros como no tenemos nada que temer, seguimos llevando nuestras vidas, pero es evidente de que están tratando de crear una mentira, igual que le crearon a José Daniel Ferrer. Es evidente que están tratando de fabricar un delito y lo que estoy denunciando es que ellos están tratando de hacer lo mismo que le hicieron a José Daniel Ferrer, armando el show para tratar de hacerlo conmigo también.
Bueno, pastor, muchísimas gracias por esta denuncia emitida. Gracias por su tiempo, que Dios lo bendiga. Le deseamos lo mejor de todo en
igual,
este
muchas felicidades
año
para
que termina.
Y
ojalá, y vamos a seguir en contacto con usted para ver qué respuesta da a todo esto, pues la queja que usted ha presentado en la sede del Partido Provincial. Y ahora me voy con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, la cual se encuentra en el hospital justamente monitoreando el estado de salud grave en que se encuentra Xiomara Cruz. Buenas tardes, Berta, bienvenida a Tras la Noticia.
Y buenas tardes, Cari, para ti, buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que me pueden escuchar.
Y no te deseo feliz Navidad porque los cubanos no tienen Navidad, ni allá ni aquí, los que amamos a Cuba. ¿Cómo está la situación de Xiomara Cruz, que me puedes decir en este momento?
Bueno,
¿cómo la evalúan ustedes?
Bueno, mira, quiero aclarar de que en horas temprano de la mañana, de la madrugada, ¿no?, del día de hoy, junto a Ángel Moya y a Lourdes Esquivel, estábamos allí en el hospital Miguel Enrique, donde está Xiomara. Uh-huh. Digo esto porque ahora en este mismo momento no estoy yo ahí en el hospital, pero sí están otras Damas de Blanco en solidaridad y en apoyo a Xiomara y a su hija. Lo que sí puedo decirte es que Xiomara en horas de la madrugada tuvo un momento pérdida de conocimiento, lo recuperó bastante rápido, pero también se hizo pipí en la cama y mucha falta de aire. Xiomara Cruz Miranda en este mismo momento tiene el líquido en los pulmones, las piernas muy inflamadas, una falta de aire terrible. Y bueno, la ingresaron en el Hospital Miguel Enrique en la sala de cuidado, una sala de cuidado del Cuerpo Guardia. Pero bueno, ahora en este mismo momento la van a trasladar, primero pensaron trasladarla para el hospital que pertenece a la zona donde ella vive. Este hospital es allá en Centro Habana. Pero luego después decidieron dejarla ahí mismo, de Miguel Enrique, y la acaban de trasladar a una sala 4 del hospital Miguel Enrique, donde un médico a las 9 de la mañana nos dice a su hija, a Ángel Moya y a Lourdes Esquivel y yo presente, de que si ella tiene una sospecha o tiene un diagnóstico de TB, no debió estar en una sala cerrada y es en una sala abierta. Bueno, en este mismo momento la están trasladando para una sala abierta donde ella está estable, según los médicos, está estable, y bueno, le han indicado unos complementarios para poder seguir poder tratar o seguir a tratar de aliviar su malestar. Y Xiomara está muy mal. Xiomara ha perdido mucho peso, Xiomara no tiene apetito. Y bueno, una de las cosas que dice de contraindicaciones, estas pastillas que le están dando para la supuesta TB, le quita el apetito, deseo de vomitar, no tiene ánimo para caminar. Y bueno, estamos muy, pero muy preocupados con el estado de salud de Xiomara Cruz Miranda.
Ahora bien, Berta, ¿por qué ha habido tanta ambivalencia? Porque ella estaba en el hospital, la sacaron para la casa, de nuevo la regresan al hospital. Dame una evaluación, ustedes más o menos, ¿consideran de que ellos están tratando de salvarle la vida para evitar un nuevo escándalo, como tantos otros hemos visto hasta el día de hoy, o están tratando de que el mundo crea que ellos se preocupan por la salud de una mujer que es contestataria, dama de blanco, activista de un Paco, expresa política? ¿Cuál es la evaluación ante esta ambivalencia que ha habido y, sobre todo, por qué no permiten un segundo criterio en realidad si lo que ella tiene es tuberculosis u otro tipo de enfermedad pulmonar?
Bueno, mira, primeramente quiero decirte que el día 20 de octubre ella le dan un acta médica donde, según los médicos, dicen que la supuesta, ¿no? Yo digo supuesta, ellos no dicen, pero la supuesta TB que le diagnosticaron ya no estaba en fase infecciosa, estaba en fase 2 y que podía ella recuperarse en su casa. Es realmente la atención médica por parte de los médicos del área de la salud, los cuales tenían que hacer terreno, y donde estaba Xiomara, estuvieron más de un mes sin ir a ver a Xiomara, sin hacerle nada.
Por eso te hago la pregunta.
Exactamente. Incluso estuvo hasta 15 días sin el tratamiento que se lo tenían que dar, y gracias a los hermanos auxiliados que se lo hicieron llegar. Ahora, en este mismo momento, ven que Xiomara se está poniendo un poquito más malita, producto que realmente pienso que este tratamiento de TB que ella le están suministrando no lo lleva, y esto le está afectando de mejorarla. Y bueno, ellos están, cuando digo ellos, es el régimen cubano, igual que el Departamento de Seguridad del Estado, conjuntamente con los médicos o paramédicos, ordenados paramédicos militares y médicos militares, porque reciben órdenes del Departamento de Seguridad del Estado, quieren hacerla ahora como es un paripé de que ellos van a salvarla, de que ellos no dejan morir a nadie y que realmente esto es una potencia médica. Y realmente le digo que están escondiendo la realidad de la enfermedad, el verdadero diagnóstico de Xiomara Cruz Miranda, y esto es lo que la está grabando a ella, porque hasta ahora no sabemos exactamente cuál es el verdadero diagnóstico y cada día va más para atrás Xiomara, pero también le han puesto el impedimento de hacer este diagnóstico de una TB para imposibilitar de que pueda salir a otro
correcto
país.
Correcto, porque aquí se pide, y hay muchos grupos dentro de las redes, en blog, en Twitter, pidiendo una visa humanitaria para ella. Y a mí me encanta que tú entiendas que con ese diagnóstico no puede recibir Estados Unidos una persona. Pero me imagino yo que quizás otro país, han hecho ustedes algún otro tipo de gestión, no sé, háblame, porque verdaderamente
sí, claro,
morir a una mujer en estas condiciones, ya tenemos demasiados muertos, no necesitamos uno más para poder afirmar que esa es una tiranía cruel y despiadada. ¿Qué más gestiones han hecho ustedes?
Sí,
¿qué
Cari,
más gestiones podría ser el exilio?
Mira, Cari, dentro de Cuba y en el exilio tenemos muchas personas que están ocupadas y preocupadas en esto. Estamos buscando muchas cosas y estamos por muchas formas para tratar de sacar a Xiomara Cruz, no solo para Estados Unidos, podemos sacarla para un tercer país.
Claro.
¿Qué pasa? Esto no lo hacemos público. Nosotros estamos trabajando en silencio, todo el que está trabajando, y no se frena a nadie, todo el que encuentre una vía que sea para salvar y para mejorar la vida de Xiomara, pues hacia adelante, sin hacer ruido, sin decir mucha cosa, sin divulgar qué se está haciendo y se sigue haciendo, que es lo más importante. En esto estamos y lo que no queremos decir qué estamos haciendo, pero sí es muy importante para los que me están escuchando. No hemos parado ni vamos a parar. Muchas personas están preocupadas y ocupadas en el caso de Xiomara para tratar de sacarla y tratarla en fuera de Cuba. Y continuamos en esto, buscando diferentes formas, diferentes vías. Y entonces, sí, se les pido y digo, no hemos frenado a nadie. Estoy que pueda y encuentre una vía, pues, bueno, es maravilloso porque tenemos que salvar a Xiomara.
Correcto, Berta. Indudablemente que hay una realidad. Ella hasta el momento no ha respondido a ningún tratamiento. Te doy las gracias, Berta. Como siempre, las puertas de Tras la Noticia abiertas para todos ustedes. No te deseo feliz Navidad. Espero que el año que viene podríamos esperar algo, un impacto mayor dentro de la sociedad cubana para poder salir de esta angustiosa noche que nos ha tocado vivir a todos. Dios te bendiga. Me voy a una pausa.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Por todo lo alto con el Martínez 2020. 2 horas de música continua. Y a las 11:59 el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al 2020. Recibe el año nuevo bailando a todo tren con el Martínez 2020. Este martes 31 de diciembre. Comenzando a las 11 de la noche. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, diciembre 26 del año 2019. Y a esta hora, pues, me voy a Valencia, España, dándole las buenas tardes, buenas noches a mi querido profesor, economista, doctor Elías Amor. Feliz Navidad, doctor.
Feliz Navidad, precisamente querido. Hoy, día de San Esteban, que lo celebramos aquí en muchos sitios en España y que lo transmito esa felicitación a ti, Cari, y por supuesto, y a toda nuestra audiencia.
Bueno, vamos a hablar un poco de la economía cubana, que ha terminado en menos cero, en números rojos. Díaz-Canel indudablemente dice que vamos por más calamidades, y me gustaría una evaluación suya, Día. Durante todo el año hemos estado conversando, usted y yo, y usted también lo ha hecho a través de otros programas de nuestra emisora, sobre las altas y bajas, y los pros y los contras de una economía que trata de levantar expectativas, pero que vuelve a caer, como bien se señala en un artículo donde se habla de que termina con números en rojo. Hábleme un poco de hasta dónde y cómo usted ha evaluado este año, donde el cachumbambé económico cubano no ha quedado en un sitio, sube, baja, pero no se estabiliza.
Bueno, la comparación, la verdad es que es fabulosa. Es un cachumbambé roto, es un cachumbambé que no dejaríamos subir a los niños por miedo a que se caigan y se hagan daño. El cachumbambé cubano empezó el año, pues, en una situación relativamente tranquila, porque con todo el show de la aprobación de la nueva constitución y toda la política que vino detrás, el régimen se volcó en mucha propaganda, en actos, en reuniones, y así estuvieron las autoridades económicas mirando para la pared, ¿verdad?, sin hacer nada, pues prácticamente hasta el verano, a pesar de que la situación en Cuba empezaba a estar mal, y lo íbamos diciendo, Cari, en todos tus programas. ¿Y por qué estaba mal la situación de la economía cubana? Pues porque cada vez había menos petróleo procedente de Venezuela y eso hace que la economía tuviera problemas para funcionar y carestías que se fueron notando a lo largo de los primeros meses del año y luego ya se fueron extendiendo. Pero la sorpresa vino cuando en el mes de septiembre anuncia Díaz-Canel que había que esperar un barco de petróleo y eso ya causó, ¿verdad?, consternación. Eso fue ya... los economistas le llamamos a eso un shock de oferta, que consiste fundamentalmente en que la economía se ve golpeada porque un factor productivo fundamental, como es por ejemplo el petróleo, que es la energía, desaparece, se hace escaso. Y eso obliga a un reajuste de factores productivos. Y bueno, pues ahí actuaron las autoridades en ese reajuste y tomaron la peor de todas las decisiones posibles, que fue aumentar los salarios en el sector presupuestado. Pasaron y produjeron un incremento de salarios, que es una medida absolutamente demagógica y que no venía a cuento en un momento como este de problemas de precios relativos y de una situación de improductividad total, y se lanzan a eso, que provoca evidentemente la necesidad después inmediatamente de topar precios, y al final la consecuencia fue el desabastecimiento en los principales mercados, una situación que a muchos cubanos les ha recordado lo que fue el periodo especial, con gente que mandaban a las casas con cesantías temporales, el sector de transportes, que sabemos por informes que se ha visto afectado durante todo el año, muchas fábricas han paralizado para no tener que consumir electricidad. En definitiva, eso que tú decías, un cachumbambé roto, que no hay manera de arreglarlo, porque ahora, en este último tramo del año, todas las medidas que se han ido adoptando de política económica van dirigidas fundamentalmente a captar divisas, que este sería el segundo eje de actuación de este año, por destacar de alguna forma organizada lo que se ha hecho por el gobierno. Y con esto lo que han hecho ha sido eliminar a un montón de cubanos que, como trabajadores por cuenta propia, se ganaban su sustento trayendo del extranjero artículos que luego se vendían en el mercado, y el Estado cubano se ha convertido en el competidor de estos trabajadores por cuenta propia, obligando a comprar los electrodomésticos, las piezas de autos, etcétera, en esas tiendas en las que se puede pagar en dólares, que esta es la gran sorpresa, la última de este año, ¿verdad? La unificación de la moneda en Cuba empezó, y empezó de la manera más irregular y peor desde el punto de vista técnico que nos podíamos imaginar los economistas, y ya veremos cómo acaba.
Ahora bien, hay quienes afirman que lo más grave que ha tenido el problema económico de Cuba es los incumplimientos. O sea, no se han podido resolver los viejos problemas que viene enfrentando la economía cubana, entre ellos sobresale el no cumplimiento de la cifra prevista con turistas extranjeros, que indudablemente eso ha cambiado totalmente el presupuesto de las arcas del régimen. También ha hecho metástasis en el robo de combustible, precisamente por lo que usted hablaba, con relación a la carestía de petróleo y la cadena de impagos en el sector empresarial, pues indudablemente son deficiencias que ellos no han logrado superar. Y usted como economista me puede decir, ¿qué habría que hacer para que ellos superaran toda esta cadena de errores cometidas y que son precisamente parte de ese cachumbambé que lo vemos que se estabiliza y que va en detrimento de la población cubana?
Bueno, la solución yo creo que los cubanos la conocen bastante, la hemos expuesto en muchas ocasiones, y consistiría en cambiar dos o tres artículos del nuevo texto constitucional en la línea de lo que ya hemos hablado otras veces. En primer lugar, reconocer el mercado como el instrumento fundamental para la asignación de recursos. El mercado no es una invención del sistema capitalista, como dicen los comunistas, ¿verdad? El mercado existe desde los orígenes de la humanidad y no tiene ninguna razón que una economía se dirija por el Estado con planificación central, porque esos burócratas no saben más que la población de las necesidades que hay que cubrir, y por tanto sistemáticamente de año en año yerran en sus estimaciones, que es lo que estamos viendo en la economía cubana durante 61 años. Por lo tanto, habría que restaurar el mercado. En segundo lugar, generalizar la propiedad privada a todos los cubanos sin distinción, y que cualquier cubano pudiera comerciar, pudiera exportar, pudiera importar libremente cualquier tipo de relación comercial con inversores extranjeros, con cualquier joint venture, que permitiera una total flexibilidad de la economía, que no solamente hubieran empresas estatales, sino que también hubieran empresas privadas. Es más, muchas de esas empresas estatales se tendrían que privatizar mediante operaciones supervisadas por organismos internacionales con la máxima transparencia y rigor, para que el Estado quede reducido a lo que el Estado tiene que cumplir, que son las funciones básicas que se le establecen, de asignación, estabilización, distribución y poco más. El Estado no tiene que estar fabricando fritas, ni tiene que estar limpiando camas en los hoteles, ni tiene que estar haciendo todo lo que hace en Cuba, eso es una torpeza. En ese sentido, yo creo que simplemente con que se abandonara esa idea loca de un Estado socialista como se establece en la Constitución, el socialismo es perfectamente compatible con la economía de mercado y la empresa que gana dinero. Bueno, pues a partir de ese momento la economía cubana empezaría a funcionar bien. Es un cambio de estructuras jurídicas que devolvería a nuestra nación al modelo económico que había antes del año 59, y más en concreto, antes de 1968, cuando acabó esa locura que se llamó la ofensiva revolucionaria, que eliminó el capital y todos los negocios privados que habían en el país.
¿Cómo tú analizas el nombramiento de Manuel Marrero como primer ministro? Estamos hablando de que siguen apostando por la maquinaria de el turismo, o sea, no hay otros rubros dentro de Cuba a los cuales explotar, a los cuales sacarle partido. Cuba es un país monoproductor, tienen que ir siempre buscando a alguien relacionado con la industria turística, y es la que más afectada se va a ver tras las medidas punitivas y con toda una serie de demandas que se han interpuesto a partir de que fue accesible el título 3 de la ley de aborto. El empecinamiento en este sector, ¿a qué se lo atribuye usted? ¿Falta de creatividad, facilismo o, no sé, quizás como una especie de error garrafal de no tratar de crear una infraestructura más viable en un país tan sumamente rico en su tierra?
Bueno, hay varios factores que nos ayudan a entender por qué esta prioridad absoluta que tú acabas de mencionar muy bien hacia el sector turístico en Cuba. En primer lugar, no conviene olvidar que fue Fidel Castro el que inauguró el turismo en Cuba. Fidel Castro fue el que tomó la decisión de que había que desarrollar el turismo en Cuba, y aún le recordamos en aquella graciosa rueda de prensa en la que una periodista argentina le increpaba y él decía que los cubanos no podían entrar en los hoteles nuevos porque no tenían dinero para pagar. Bueno, eso fue Fidel Castro y su mentalidad absolutamente alejada de la realidad desde su nacimiento, ¿verdad? Entonces, él fue el creador del turismo y estos seguidores de Fidel Castro pues quieren que el turismo llegue a término como sea y harán todo lo necesario para cumplir la palabra del comandante. Yo creo que ese sería un primer punto a no desdeñar. En segundo lugar, la mayor parte de las empresas orientadas al sector externo de la economía cubana pertenecen a grupos de la seguridad del Estado y el Ejército, Grupo Gaviota, etcétera. Son conglomerados militares con intereses económicos muy importantes en el sector del turismo, en asociación con empresas hoteleras españolas que tienen intereses en Cuba muy importantes, condicionados lógicamente al crecimiento del número de viajeros, y no sé lo que van a hacer ahora que se ve que ese objetivo de los 5 millones ya no se va a conseguir, ¿verdad? Ese sería, por tanto, un segundo factor. Y no nos engañemos, ellos miran hacia el Caribe y ven el resort de Cancún, ven República Dominicana y ven las cifras de turismo que llegan a esos países y piensan, ¿y por qué nosotros no podemos llegar a eso? Y una vez más, les tenemos que explicar el porqué. Y el porqué radica en que en Cuba el turismo es monopólico del Estado. Es una actividad absolutamente controlada por el Estado, con una pequeña participación de trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios. Y en España, por ejemplo, por poner un caso, una potencia turística mundial de primer orden, el tercer país del mundo, no existe participación del Estado en el turismo, salvo la red de paradores del Estado. El resto es todo privado, sector privado, Cari, restaurantes, hoteles, parques de atracciones, acontecimientos culturales. Y en Cuba no es así. No le podemos pedir peras al olmo. El Estado está para hacer otras cosas. Y los cubanos lo saben, No le podemos hacer responsable al Estado de actividades que mejor son hechas, lógicamente, por la iniciativa privada. Y en Cuba lo que hay que intentar es ir privatizando el conjunto de la economía y, por ejemplo, un buen sector por el que podrían empezar es precisamente el turismo y mejorarían muchísimo los resultados porque no funciona nada en la política turística cubana, ni la política general, ni la captación en los mercados extranjeros, ni los precios que subieron muchísimo cuando el descongelamiento de Obama, y ahora esos precios no se sabe qué hacer con ellos porque Cuba se ha quedado poco competitiva en el área del Caribe. En definitiva, el escenario no es favorable, pero ellos, bueno, siguen confiando por estos motivos que te acabo de exponer.
Pero también ahora nos enteramos, ¿no?, de que los cubanos solamente podrán extraer los dólares si el banco tiene el efectivo. Caramba, yo voy con mi tarjeta de débito, el banco sencillamente mi dinero me lo tiene que dar, es mi dinero. El banco juega con el dinero de todos y cada uno de los clientes, pero ¿cómo usted me va a decir a mí que yo no puedo extraer dólares de mi banco si el banco no tiene efectivo? Explícame cómo yo puedo entender esta noticia, esta información que acaba de salir prácticamente de Cuba.
A eso le llamo yo, Cari, el corralito permanente de Cuba. El corralito es una situación que conocemos que en ocasiones se produce en países como Argentina, en donde hay un exceso de déficit público y el gobierno se ve obligado a tomar medidas de control monetario. Pero el corralito en Cuba ha existido desde que a la generación de mi abuelo, a los tuyos probablemente, les confiscaron los depósitos que tenían en los bancos.
Correcto.
Y les robaron toda la propiedad que tenían en los bancos, planes de pensiones, planes de jubilación, que Cuba era una potencia financiera en los años 50, bastante más avanzada que algunos países europeos de ahora, no de los años 50. Y sin embargo, bueno, pues los cubanos perdieron totalmente la confianza en los bancos. Yo recuerdo todavía a mi abuelo antes de fallecer, muchos años, que me decía, no pongas el dinero en los bancos, que en los bancos hay peligro, que se quedaron con esa psicosis. Bueno, en Cuba pasa igual, en Cuba nadie funciona con el abono del sueldo en cuenta bancaria, no hay nada de movimiento. El sistema bancario cubano son oficinas del Estado dedicadas a investigar a la gente y pasar información a los comités de defensa por si hace falta controlar a alguien, y poco más. El sistema bancario en Cuba es inexistente, no se parece al de ningún país del mundo. Son oficinas del Estado que serían como, como despachos para atender al público, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues yo no le veo especial relevancia. Y fíjate, esta falta de apoyo al sistema financiero en Cuba, que los cubanos no pueden ahorrar porque no tienen capacidad de ahorro, ¿verdad? Se gastan todo lo que... Ese es uno de los factores que condiciona la inversión extranjera. Que la inversión extranjera cuando va a algún país lo que quiere son contrapartes que de alguna manera se asocien y que pongan en funcionamiento los negocios. En Cuba solo el Estado puede hacer eso y cuando el Estado ya no tiene más dinero, pues no puede asociarse con nadie. En definitiva, ellos mismos, los mismos gobernantes comunistas que hay en Cuba, limitan el potencial productivo del país. El verdadero embargo, el verdadero bloqueo de Cuba está en lo interno y no en lo externo.
Mire, si es así, ellos mismos en la última Comisión Permanente de la Asamblea han reconocido los incumplimientos más sonados. Sale el turismo, sale el incumplimiento de la vivienda, la producción de la carne de cerdo decreció en más de 20.000 toneladas. O sea, ellos no están ignorando los problemas, pero siguen apostando por el gran problema que es el turismo.
Sí, porque además tienen un argumento, Cari, que tú conoces muy bien, que es que todo lo que le pasa a Cuba, todo lo malo que le pasa a Cuba, es responsabilidad de Estados Unidos. Y han encontrado en la administración del presidente Trump, que ha adoptado una serie de medidas que han ido evidentemente cercando esa capacidad que tienen las empresas militares cubanas para recaudar dinero de procedente de Estados Unidos, lo cual me parece un contrasentido. Pues han encontrado un argumentario muy potente para presentar ante el resto del mundo, pobrecitos, nosotros somos víctimas de Estados Unidos que nos impide funcionar. Bueno, pues hay que recordarle a todos estos comunistas que cuando se produjo el desmantelamiento con Obama de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la situación fue incluso peor que ahora. No levantaba el turismo procedente de los Estados Unidos, las remesas incluso alcanzaban niveles más bajos que las que hay ahora, cuando las familias están ahora con la limitación de mandar los $1,000 al trimestre. En definitiva, que no es verdad que por una mejora de las relaciones entre los dos países vaya a mejorar la economía cubana, ni mucho menos, no tiene nada que ver. Los problemas de la economía cubana son internos, son de la inadaptación que tiene el sistema económico, jurídico e institucional para que funcione la economía de acuerdo con la razón humana. Lo único que yo les pido a los comunistas de Cuba es que piensen en la razón humana, que se dejen de demagogia y que piensen que la gente produce cuando tiene motivación y que la gente acumula riqueza no para hacerse más rico que los demás, sino para tener un patrimonio de cara a la vejez, para poder tener una vida mejor, para poder tirar para adelante, como decimos los cubanos. Eso en Cuba no es posible. Y eso es lo que condiciona y limita el desarrollo de la economía.
¿Qué espera usted, Elías, a corto o largo plazo, dada su visión, dada la visión que usted tiene del exterior y también, pues indudablemente, el conocimiento que tiene de cómo se maneja, cómo se mal maneja la economía cubana? ¿Cómo usted cree que enfrentará el pueblo cubano el año 2020?
Bueno, es complicada la pregunta. El escenario económico no es favorable. Las tendencias que arrancan de este año 2019 se van a mantener. La política económica que se está adoptando en Cuba en este momento no es la más adecuada para hacer frente a una situación como la que está teniendo la economía cubana. El entorno internacional tampoco será muy favorable a lo largo del año 2020. Y yo entiendo que todos esos factores lo que van a hacer es, de alguna forma, agravar el mal funcionamiento de la economía cubana, con gran problema para muchos cubanos, sobre todo los que no tienen acceso, Cari, a las remesas que envían las familias, que aunque sean $1,000 al trimestre, resuelven muchos problemas, porque $300 al mes en Cuba es 10 veces el salario medio.
Pero, en torno a las remesas, sí, me parece que usted y yo vamos a coincidir,
sí,
en que no todos los cubanos reciben remesas, ni todos se ven beneficiados. Claro. Ahora bien, hay una realidad. Un sector cuenta propista que había logrado levantar un poquitico la cabeza y que quizá por ahí sí estaba beneficiando a otros que no tenían ese flujo de divisas de familia en el exterior. La tasa punitiva que le han creado en impuestos los ha mermado. Prácticamente han tenido que cerrar porque indudablemente han matado la única gallinita de huevos de oro que ellos mismos crearon.
Sí, cierto, y además les han atemorizado, Cari, con inspecciones, con controles, con la vigilancia de la seguridad del Estado. Yo, mira, tenía grandes expectativas de que los trabajadores por cuenta propia...
Yo lo sé, por eso le pregunto.
Sí, no, he perdido esa expectativa a corto plazo, Cari. Yo creo que este sector está absolutamente desmantelado, tú lo has definido muy bien. No hay estadísticas oficiales del sector del trabajo por cuenta propia, ellos no publican lógicamente nada relacionado con esto, salvo el número de trabajadores por cuenta propia, que se mantiene estancado en los últimos 2 años, no ha crecido mucho. En ese sentido, estoy mis expectativas de que este sector pudiera plantar cara al gobierno comunista y exigirle reformas o medidas que beneficiaran de alguna forma su funcionamiento, creo que hay que olvidarse de eso. En ese sentido, bueno, pues ese poder omnímodo que tiene el régimen comunista continuará, va a aumentar la represión. De hecho, los informes que nos llegan al observatorio mes tras mes indican que la situación de represión va en aumento. Ya ahora ya no solamente es el mecanismo del regulado que no le dejan salir de viaje en el último momento, es el que le prohíben salir de la puerta de su casa y le colocan a un vigilante en la puerta. Eso no se ha visto en ningún país del mundo y desgraciadamente en Cuba está ocurriendo en 2019, seguirá ocurriendo en 2020 y la situación no va a mejorar, por desgracia.
¿Cómo analiza usted sí. El mensaje tan insólito de Díaz Canel sobre neoliberalismo y América Latina. Volvieron otra vez a enrocarse, volvieron de nuevo a la vieja práctica. Recientemente una reunión en La Habana, y aquí estamos hablando de planes no económicos, sino de planes políticos, que yo sé que usted, como economista, no a veces no entra, y yo le respeto su decisión, pero ¿qué significa esto?
Bueno, hay una lectura que se tiene que hacer, evidentemente, y es que en América Latina se están produciendo convulsiones muy importantes que nos han sorprendido tanto favorable como desfavorablemente a lo largo de este último año, ¿verdad? Y claro, lo que no podemos es pensar que ese argumentario de Díaz-Canel no está directamente relacionado con los acontecimientos que se están produciendo en la región. Sin embargo, Díaz-Canel lo que no consigue con ese argumento es que el capital internacional se fije en Cuba, ¿verdad? El capital internacional prefiere acudir a Chile, a Colombia, a Perú, a Ecuador, y hacer negocios en esos países, y por mucha estabilidad que él dice que hay en Cuba, y por mucha seguridad, etcétera, etcétera, Cuba no recibe capital extranjero. Entonces, Díaz-Canel tendría que pensar si esos discursos que él hace no debería de adaptarlos al mundo del siglo XXI y de la globalización y la cuarta revolución industrial en la que estamos, en vez de estar hablando todavía como si se tratara del Che Guevara cuando dijo en Naciones Unidas que vamos a seguir fusilando, ¿verdad?
Yo por creo eso que han pasado. Esa es la continuidad de Díaz-Canel.
Sí.
Esa
sí.
Es la triste continuidad que sí. Para el año 2020 espera sí. al pobre pueblo cubano. Elías, quiero darte las gracias, no solamente por hoy, quiero darte las gracias por toda la colaboración que has tenido con nuestro programa, con todos y cada uno de los programas de Radio Martí. Desearte un feliz año nuevo. Podré seguir contando con tu criterio, con tu coherencia, con tu análisis tan sumamente estricto de lo que es la verdadera economía cubana.
Así que muchísimas gracias, Cari. Un honor.
Te despido con un abrazo a través de la distancia, lo mejor para ti. Y así pues también despedimos en el día de hoy Tras la Noticia. Los dejo con el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son, con los colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Leslie Grace, estoy aquí con Radio Martí y estoy tan entusiasmada para mandarle un saludito a todos mis hermanos cubanos.
¿Qué tal amigos? Estamos en Radio Martí. Soy Franco De Vita, no se muevan.
¿Qué tal amigos de Radio Martí? Soy David Bisbal. Quería felicitar a toda la gente de la Navidad y por supuesto desearles un próspero año nuevo. Mil besos. ¡Felicidades!
¡Feliz Navidad!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.